Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas, Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Buenas, 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 bienvenidos y bienvenidas una vez más a una tarde de Argentina Patria Futbolera. Estamos en Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, FM 90.7. Esto es, decía, Argentina Patria Futbolera. Nos encuentran y nos ven, bueno, por YouTube, Patria Futbolera, Instagram y todas las redes. Y, por supuesto, por las redes oficiales de la universidad, UNDAB Medios. ¿Cómo andan? Bueno, tenemos... Yo hoy vengo de capa caída.
¿Venís golpeado?
Muy golpeado. Pero veo que es un sentimiento que tampoco es que están todos
todo
bien.
Tampoco estás tan
solo. Tampoco estoy tan solo. River, que no ganó. Sí. Bueno, Boca no pudo jugar. Ahora lo vamos a escuchar a Diego con la lamentable noticia que tuvimos la semana pasada de la partida de Miguel Ángel Russo, de su entrenador. Que impidió el partido, que se juegue el partido de Boca. El único que está contento es Racing, que la vida le sonríe.
Hasta ahí.
La vida le sonríe, ganan sí. De local, de visitante, juegan la semifinal de la Copa, van a ganar la Copa.
Ya está.
Está bien, en algún momento, la historia las pone las cosas en su lugar, en algún momento les tenía que tocar, hay que entenderlo.
¿Se dieron vuelta los papeles? Entre Independiente y Racing.
¿Cómo se van a dar vuelta los papeles? Hay seis Copas Libertadores de diferencia y un historial de 20 partidos de no sé cuánto.
Están llenos de polvo.
Imposible. Sí, en el momento están muy bien. Racing está muy bien. Están mejor. Es como cuando hablábamos de Gimnasia, ¿se acuerdan? Gimnasia y Estudiante. Que Gimnasia en los 90 estaba mejor que Estudiante. Bueno, obviamente ahora pasa lo mismo. Racing está mejor que
Claramente, sí. Claramente. Sobre todo este año.
Y este año sí, más o menos. Bueno,
el
sí.
Pasado, están... El anterior.
Tampoco anterior. Tanto, no. Yo cuando era chico...
Uno que no competimos porque estaban en la Bello. Ahí te digo, bueno.
Bueno, sí, y en otro momento estuvieron dos. Yo lo único que voy a decir, les voy a empezar a presentar a la mesa, porque además tenemos un invitado. Yo cuando era chico, la diferencia era muy grande. Le llevábamos como 22 partidos, 20 y pico partidos.
¿Y ahora?
Y ahora ellos están en su mejor momento de la historia y creo que son como 20 y pico partidos, una cosa así, más o menos.
Achicaron bastante.
Sí, sí, es una cosa impresionante. Están mejor. Che, no, están, sin duda.
Sí, claro.
Sin lugar a dudas. Además, el presente inmediato, ahora después voy a hablar... Es un miedo. Ahora hablamos. Tenemos un invitado, como siempre en este programa, un invitado en piso. Ya lo presento y ahora voy a presentar. Nos está acompañando Mariano Caramelo, que tiene una conexión con la universidad. Ahora vamos a llegar después hacia eso. Pero fue un gran compañero de ruta en estas cosas del micrófono, relator de fútbol y además periodista, que ahora después, más tarde, nos va a contar en qué anda. Pero ¿cómo andás, Mariano?
¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andan? Bueno, la verdad, muchas gracias por la invitación. Muy bueno, la verdad, este espacio como para charlar un poquito de fútbol siempre. Y sí, tengo una conexión acá con la Facu, pero bueno, la verdad, muy contento de estar acá y poder charlar y un poquito de fútbol y recordar tal vez alguna vieja época.
Algunas viejas épocas. Y me faltó lo más importante, hincha de Boca, así que se va a sumar con Diego también a los análisis. Bueno, nada, un placer tenerte, Marian. Voy a arrancar por mi amigo Firpo. Mirá, está contento.
El más feliz de la mesa.
El más feliz de la mesa, sí.
Es la primera vez que Racing gana y me voy triste con el partido.
¿Sí? ¿Por qué?
Es increíble. Porque
¿qué pasó?
Racing se juega la vida en la Copa Libertadores. En el partido con Banfield ganamos 3-1, pero se nos lesionó Gabriel Rojas. Entonces llegamos con un montón de lesionados. Creo que Gabriel Rojas es top 3 de los mejores.
Pero no llega, no lo infiltran.
No. No, es muy difícil.
¿En serio? Fue respuesta, lo pregunto. No le da para. A ver, te estás jugando la vida. A ver, tuvimos acá Hugo La Madrid diciendo que jugaba hasta con la cosa rota, ¿no? No le da. No, lo pregunto seriamente.
Lo van a tratar de tener para el partido de vuelta.
Partido de vuelta tiene que llegar.
Un desgarro es. No se sabe si de grado 1 o de grado.
Para el primero no, porque ¿cuánto falta para el primer partido?
9 días.
Claro. El primero es muy difícil.
Muy poco.
Es muy poco tiempo.
Entonces, nada, eso. Y se suma la lesión de Franco Pardo, que es el segundo mejor defensor.
Sí, el central. A mí me gustó. Yo lo vi con 30 y me gustó mucho.
Y bueno, y esto de que Maravilla, si le sacan una amarilla, se pierde el próximo partido. Entonces, llega muy condicionado Racing. Yo creo que va a apostar a jugar con Mura de 3. No va a jugar con Nacho Rodríguez. Va a poner a Mura de 3 y a Martinena por el lado derecho. Así que llega con... Muy tocado Racing.
Con muchas bajas.
Y en el torneo local, bueno, se acomodó un poco, se posicionó en los puestos de Copa Sudamericana y quedó ahí, de los Libertadores.
Sí, de los 8 también, ¿no?
Y de los 8...
Están todos apretados.
Sí. Está afuera, pero a 4 puntos del puntero.
Claro. Como,
sí, sí.
Están todos juntos.
Más en esa zona.
Sí, sí.
La zona, la segunda, la zona B está como más...
Más a la
más claro, más, no sé cómo sería la... Claro, el primero tiene más puntos.
Pero ojo que River estaba primero y ahora está a 3 puntos de los que están afuera también.
Claro, estaba bien parecido, sí.
Y sí, lo que pasa es que, bueno, al perder 4 partidos, o sea, quieras o no, te deja así.
¿Qué pasa, Franco?
Y bueno, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con River?
Yo creo que muchos hinchas de River nos preguntamos lo mismo, ¿qué pasa con el equipo? Se vio un claro retroceso, no solo desde lo anímico, sino también desde lo futbolístico. Es un equipo que lamentablemente, salvo el partido contra Racing... como una pequeña isla, después no está representando para nada a la hinchada y bueno, y ayer en la cancha se notó eso mucho, ese enojo de la gente, canciones que hace mucho no se cantaban.
¿Sonó la más maravillosa sinfonía en la cancha de River?
Sí.
En la de Independiente sonó, te lo digo porque sonó.
No, y aparte, o sea, la canción calzaba justo para ese momento porque, o sea, no es que River tampoco jugó contra, no sé, Central, Estudiantes, ponerle que Racing, que podés perder puntos, podés perder en el Monumental. Jugó tal vez contra un Sarmiento muy limitado.
Muy timorato.
No, sí, y aparte con sus recursos le generó muchos problemas a River ante un Gallardo que se lo ve claramente perdido. No solamente desde el aspecto a veces cuando viene y declara cosas que a uno mucho no lo convencen, sino también desde el aspecto de los cambios que algo que a él siempre se lo vio de la manera, una de sus fortalezas más grandes. Hoy se lo ve como que cada vez que hace un cambio, en vez de mejorar el equipo, lo empeora.
No soluciona.
No soluciona nada. Ayer, en un momento, el partido necesitaba cambios y decide sacar tal vez al mejor jugador de la cancha, que era el Encina, y dejar tal vez a Nacho Fernández, que aunque todos queremos mucho a Nacho por todo lo que dio al club, claramente ya no le da para los 90 minutos y lo dejó todo el partido. Después pone a Mesa, que hace como 3 meses no jugaba. Esas son cosas que a uno le llama la atención, no sé si por cuestiones de que no está entendiendo muy bien el panorama del partido, porque se encuentra perdido, pero bueno, yo creo que sinceramente, a pesar de que si a River se le llega a dar ganar algún título a esta altura, uno se tiene que atar a los milagros.
Porque, ¿tanto? Pero están en semifinal de
Copa
Argentina.
Pero el equipo no transmite, ayer perdimos contra Sarmiento, o sea, y vos te pones a pensar Independiente de Mendoza con Villa.
Claro, te complica.
Y, viste, llegamos con muchas dudas. Y
una posible final con Belgrano, cuyos antecedentes no ayudan tampoco.
Sí, con Belgrano o con Argentinos Junior. O sea, hoy cualquier rival está complicando a River. Pero a pesar de que se dé el milagro de que River gane o el Clausura o la Copa Argentina, porque ahora ya es un milagro, por lo menos desde lo futbolístico, de lo que uno vio, desde lo que uno ve. Si se da el milagro, yo creo sinceramente que estos últimos partidos marcan un fin de ciclo para el ciclo de Gallardo.
¡A la miércoles! Wow. La tiró, ¿eh?
Y bueno, yo creo que hay que aguantarlo hasta diciembre porque se lo merece, por todo lo que nos dio.
Es lo que te van a putear en las redes, ¿no?
Sí, puede ser. Pero lo que pasa es que yo creo que los hinchas de River, con todo lo que se gastó en el equipo y demás, con todo lo que se invirtió en jugadores, no merecemos para nada estar sufriendo contra esta clase de rivales. Riestra, ponerle que venía bien, podés decir, bueno, a su juego nos ganó. Pero este Sarmiento que no tiene nada, River no, o sea, este River que invirtió tanto,
claro,
no merece.
No podés perder. Que te puede pasar aislado. El tema es que ustedes, ¿cuántas derrotas al hilo llevan en torneo local?
Por torneos locales, 4.
Cuatro derrotas al hilo.
O sea, y para mí, yo siempre lo digo, quedar afuera en cuartos contra Palmeiras, uno de los candidatos, no es fracaso. Estos últimos partidos claro. sí son un rotundo fracaso porque el equipo puede transmitir mucho más de lo que está transmitiendo. Mm. Si no fuera por el partido con Racing, hoy River llevaría 7 derrotas consecutivas, quedándose casi afuera de los 8, lejos en la Copa Libertadores y sin la posibilidad de ganar la Copa Argentina.
Igual para en los 8 están también.
Estamos quintos.
Bueno, pero no es que están decimosegundo. Quinto.
Claro, pero si el equipo no consigue detener esta sangría que está sufriendo, este bajón futbolístico que está sufriendo tan grande, la vamos a pasar mal. No solamente la tabla anual, que ya va a ser complicado porque está muy apretada, hay muchos equipos, sino también entre los 8. Y aparte después clasificas entre los 8. Este River, tal vez de visitante o de local, hay que ver cómo le puede ir. No, hay que ver si le pesa más los partidos local, porque la gente...
Sí, con la presión de la gente.
Con la presión de la gente, porque ya la gente ya está cansada. Y la verdad tiene razón, porque estos últimos partidos fueron muy malos y River no se puede permitir esta clase de partidos con todo lo que se invirtió. Es el creo que es la institución de fútbol que más se invirtió en el último año y medio, por lejos, a pesar de que se vendió muy bien, o sea, no es que se están haciendo las cosas mal, invirtió muchísimo, trajo muchos jugadores de calidad, porque River tiene un plantel muy amplio en calidad, pero no lo está logrando transmitir a nivel competencia ni a nivel futbolístico ahora.
Tremenda editorial, nunca lo escuché así.
Sí, bueno.
Nunca lo escuché así. Este es el Franco que pedimos nosotros.
Había leído el dato, perdón, para sumar, de que River no le pasaba de perder al menos 4 al hilo hace 15 años. Sí, más o menos, por torneos locales.
Sí, por torneos locales desde hace 15 años. Estamos hablando de el año 2010, que la etapa previa a lo que... Predescenso, o sea...
Otro contexto.
Era otro contexto, otra inversión en el club, la economía estaba mucho peor en ese momento... Hoy no se explica desde ningún lugar porque...
No.
Con la cantidad de jugadores que tenés.
A veces es mental, ¿no?
Para mí ya es mental.
Es mental y los nervios y evidentemente es hasta el famoso hasta... Pero bueno, lo raro es que metieron un buen triunfo a Racing. Que se supone que es el que vos decís, bueno, ahora le gané a Racing, lo eliminé, paso de ronda,
bajás
listo.
Un poco.
Claro, y ya... sí. No. Y aparte me sorprende mucho uno con lo que vio de Gallardo, con lo que lo quiere Gallardo. Lo perdido que a veces se lo nota en los cambios, o sea, nunca me pasó de ver un Gallardo que se equivoque en 2-3 cambios seguidos y que en vez de mejorar el equipo lo empeore. La primera etapa de Gallardo fue completamente distinta, obviamente, no vamos solamente a la cantidad de títulos, sino a la cantidad de partidos que el muñeco pudo cambiar desde el banco. O sea, a veces cambios que a vos te parecían malos, sorprendía desde lo táctico y ganaba los partidos. Yo creo que ahora no solamente se ve perdido el equipo, sino se ve perdido el técnico. Todavía está con posibilidad de remontarlo porque estamos vivos en todas las competencias que nos quedan, tanto el Clausura como la Copa Argentina. Pero bueno, es un momento muy complejo y esto se soluciona nada más que ganando. Así que bueno, el próximo fin de semana hay que ir a ganar contra Talleres.
Escuchame, yo tengo una pregunta. Tengo que confesar, no vi el partido. De hecho, no vi mucho fútbol este fin de semana. Fui a la cancha y tampoco... No, sí, fui. Ahora voy a hablar de Independiente. Pero en un momento me llegó un mensaje... Corregime porque no lo vi, no sé. Sí. ¿Hubo una cagada de Armani en el gol o estoy loco?
Sí.
¿Sí?
Sí, lamentablemente.
Yo vi el mensaje, ahora me contás de eso porque posta te digo, sí. No lo vi. No vi goles, no vi nada. Llegué ayer a mi casa de la cancha Independiente y no prendí ni la tele.
Sí, sí.
Pero cuando vi el mensaje, viste que te llega mensaje.
Obvio, de fútbol, sí.
Y cagada de Armani, y yo me acordé de una conversación que tuvimos acá.
Dos días antes,
donde discutían con Leandro de si Cambeses,
Armani. ¿Quién está mejor era?
No. ¿Quién tuvo mejor año? Para mí,
¿quién está mejor ahora?
Y bueno, hoy uno está...
Pará, y son dos igual, ¿eh? Vos tampoco vas a zafar.
¿De qué?
Estábamos hablando entre Armani y Cambeses, ¿quién está mejor? Y él dijo, Rey.
Yo la terminé. Yo los estaba jodiendo.
Yo cada vez que hablaba de Armani me basaba en lo que fue el año. No me puedo basar en los últimos 5 partidos para medir un jugador.
¿Quién está mejor?
No se puede medir solamente los últimos 5 partidos, porque...
El que mide solamente los últimos 7 años.
Bueno, pero a mí me critican mucho por hacer recortes muy, muy cortitos y acá se da un recorte muy chico. Para mí, a un arquero se lo miden todo el año. O sea, Armani ahora está pasando un mal momento porque ha tenido un par de acciones que no terminaron de dar seguridad en el arco de River, pero para mí ha sido el mejor arquero del año sin lugar a dudas.
¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien, Diego?
¿Cómo andan?
Bien. No podemos hablar de Boca, o por lo menos sí, pero no de algún partido.
Yo quería proponer, si querés, que hablemos de Independiente ahora. Total, después, el bloque que viene, como programa va a ser de Boca hoy.
Bueno.
¿Te parece?
Sí, dale. Te quiero preguntar, y le voy a preguntar también a Mariano, cómo, Bueno, ahora lo dejamos para el otro bloque, dale. De la partida de
sobre
Russo.
Sobre todo por la cama, calla, le dio.
Nunca no. Editorializó tanto Franco como hoy. Debe estar afectado de verdad, ¿eh?
Y lo que pasa es que a uno le pegan más este tipo de derrotas que tal vez contra Palmeiras.
Pero fíjate, mirá lo que es el respeto de la mesa.
Sí.
Que nadie te chicaneó y te dijo nada, porque sentimos otra cosa, ¿eh? Si no, te estaríamos verdugueando. Y ahora el que me verduguea le rompo la cabeza.
Prepárate.
No, estoy muy preocupado. Muy preocupado. Más que nada porque ayer Independiente jugó bien, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo. No, para mí jugó bien Independiente, sí. Lo mereció ganar a Lanús, le metió dos tiros en los palos, cerró un mano a mano increíble. Montiel cerra uno con el arco como el del video de 7 metros por... Y se lo erra increíble, jugó bien, volví a ver el Independiente del semestre pasado por momentos con juego asociado, yendo al frente, ya a los 30 segundos casi le emboca un gol, o sea, jugó bien Independiente, pero es... Está meado, no sé cuál
sí,
es.
Sí, no se le da.
Nos enterraron en uno de los gatos que tenían enterrado en la cancha de Racing, nos trajeron para acá, no sé qué. A lo de ayer es increíble, pero refleja, creo yo, el mal clima general, porque hasta cuando hacés las cosas bien, porque repito, Independiente jugó. Si con Racing habíamos dicho que Independiente había jugado un poco mejor, ayer mejoró la imagen todavía sí. Con Racing. Lanús, de hecho, que es un equipo que está en semifinal de Copa Sudamericana. No lo inquietó en ningún momento, no le hizo nada. Sí, bueno, dos goles le hizo, ¿no? Uno por un error gravísimo de Rey, una desinteligencia y una torpeza total, pero nada, no sé. Ya vi gente que pide la cara, me parece un montón, pero el famoso chirlo, ¿viste? Che, vamos a despertarnos porque necesitamos los puntos. Era un partido que te podía ganar tranquilamente, te meten ese gol y ya también te... Y a mí lo que me preocupa es que, porque yo qué pienso, material tenés, son los mismos jugadores y mejores que el semestre anterior, estuvieron a una tanda de penales y un partido de ser campeón. Entonces, material hay. Lo que me preocupa es que no funciona, y me preocupa que el semestre que viene, que está bien, todos te dicen, no pasa nada, con los promedios no pasa nada, porque hay equipos que dividen... muy con acumulación de puntos muy bajas, vos estás lejísimo, sería como impensado. Ahora, el problema es que como vos tenés un descenso por tabla, sí. Si vos arrancás con un gran derrotero como este que venís teniendo, que es de terror, 6 puntos en 11 partidos, es deprimente. Si vos lo trasladás al comienzo del semestre que viene, y puede ser un año duro, considerando que no vas a jugar Copa, o sea que no tenés ingresos internacionales, y además, que es año electoral en Independiente. O sea, va a ser un clima. Está bien esto después, Dios quiera, ojalá, ¿no? Arranca el campeonato, ganás el primero, empatás el segundo, pum, listo, ya estás en otra y disputás otra cosa. Pero siento un derrotero complejo. Que la única tranquilidad que me da es que creo que tenés un técnico bien, no tenés ningún improvisado. A pesar de que Tevez, que podemos llamarlo como poner en ese momento improvisado, vino y salvó las papas, sacó varios puntos que necesitaba. Tenés un buen técnico y creo que tenés un buen plantel, que no sé qué pasa, no tengo idea. Y después el otro comentario que iba a hacer, siento que esta gestión está... Esto es un mensaje que mando para la gente. Siento que esta gestión está acabada, para mí ya no tiene más margen, salvo un milagro. Para mí es una gestión acabada, le tocó heredar una situación compleja, después discutimos si los miembros pertenecían, que sí pertenecían a la gestión anterior, pero bueno, hay una lista que está conformada, que la gente la votó. Me parece que ya esto es una gestión terminada, en Independiente es una gestión terminada, y sí creo que es momento de que los hinchas, los socios, empecemos a organizarnos un poco. Porque el año que viene va a ser difícil, es año electoral, está muy fragmentado. Yo lo que veo, el panorama electoral, lo veo muy muy fragmentado, veo, está bien, falta muchísimo, pero si no se empieza a organizar la gente, puede ser un año duro. Y además que la gestión que gane en 2026 va a tener que tener gobernabilidad. O sea, si vos vas con 6, va a haber 6 listas o no sé lo que... Está bien, esto recién empieza, la gente va a decir, pará, Mauro, pará, falta un montón.
¿Esto en qué momento del año es, el año que viene?
Fin del año que viene.
Fin del año que viene.
Y si te toca encima atravesando un año difícil... Claro.
¿Qué un año, no es mucho.
Un año, no es mucho. Sí, creo que los socios tenemos que empezar a organizarnos y desfragmentarnos. Empezar a pulir diferencias, que las hay, siempre las va a haber.
Y pregunto, vos, ¿en qué puntos crees? O sea, uno lo puede ver de afuera, tal vez, pero ¿en qué puntos crees que tiene que estar el cambio de mentalidad o la organización?
Para mí, lo primero que tiene que haber es una desfragmentación de los socios. Basta de, porque no me cae bien, este se juntó con tal, este estuvo con... No, bueno, pará. Diferenciemos. Los viejos que están siempre, que trascienden a todas las gestiones, que siempre encuentran la manera de quedarse, esos acá los han costado, que son los que están ahora y creo que están terminados. Ojo con no comerse el cuento también, que te cambien la figurita de arriba, te pongan uno distinto y sigan estando. Ojo a estar atento con eso. Y después lo otro, empezar a juntarse. Los socios tienen que empezar a juntarse. Si vos sos socio, vas a la cancha, no haces nada... Bueno, habla con uno que sepas que sí, que tiene un grupo, empezá a juntarte y empecemos a tratar de juntarnos entre grupos para conformar el famoso unidos y organizados. Vamos a empezar a organizarnos porque si no te llevan puesto. Creo que esa es la manera. Después sí, y esto no es como en la política nacional que uno es de derecha, de izquierda, acá hay un fin común, que, claro. Que es el beneficio independiente, que esté bien gestionado y que sea competitivo. Tampoco hay que proponer... Nada, no es nada nuevo, es orden institucional que esté bien administrado, pero para mí lo más importante es que esté unida la gente detrás de un objetivo que es sacar el club adelante de una vez por todas y dejar los recelos de lado, que los hay, yo también los tengo, a veces no, porque tal, estuvo, contra, bueno, basta, vamos a juntarnos todos los que somos independientes, ¿no? Los que son de afuera, afuera,
sí.
Los que son de afuera, chau, a otro lado, andá a otro lado, a molestar a otro lado, porque después vienen de afuera a decirte cómo tiene que ser tu club, ¿viste? Gente que nunca la viste en la cancha, nunca la viste en ningún lado, vienen y te dicen, no, ustedes tienen que hacer, pero pará, vos no sabés, vos no sos de acá.
Dale.
Me parece que esa es la clave, che, al final tarde está más que Franco. Vamos a una tanda y ya venimos.
Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón.
Thank you.
de esta prisión. De esta prisión.
Y regresamos a Argentina Patria Futbolera en el aire de Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Seguimos charlando de fútbol, como bueno, como todas las tardes. Hoy nos está acompañando, lo presentamos en el primer bloque, previo a la gran editorial del señor Schiavone. Nos está acompañando Mariano Caramelo. Mariano Caramelos, ahora nos va a contar eso que decía del vínculo con la UNDAB. Yo lo conocí a Mariano como relator, no me acuerdo igual cómo fue que dimos, ¿no? Sinceramente.
Creo que arrancó más como redactor, ¿sí? Y después empezaron a dar los partidos. De hecho, la primera cancha a la que fui a relatar así físicamente, porque hacíamos transmisión a través
con la tele.
Claro, hacíamos transmisión con la tele. De hecho, algún que otro partido de Europa y cosas por el estilo. El primer partido fue a Lanús, porque el otro relator se había bajado. Mirá, y así fue como de refilón.
La cancha de Lanús íbamos mucho.
Sí, sí, creo que fue la cancha la que más fui a relatar.
Sí, linda cancha Lanús. Ayer los odié un poquito, pero no es la culpa de ellos. Che, Mario, ¿cómo andás? ¿Qué de tu vida?
Bien, la verdad, en este tiempo me he recibido de locutor, de actor de doblaje. Estudié ahí en el ISER, ubicarán ahí en Retiro. Y bueno, la verdad que le fui metiendo por ahí, trato de sacar trabajos como locutor. Yo muchas veces lo digo en chiste, pero a la vez es en verdad... antes de que la IA lo coma. O sea, para mí en algún momento va a ser casi como una membresía que uno paga y terminás, viste, teniendo la voz de cualquiera. Mismo yo seguramente en algún momento meta mi voz en algún archivo y si alguien quiere la pueda usar.
Tan así.
Sí, pero yo estoy hablando de tres a cinco años.
Claro, no ya.
No ya. Pero sí, por cómo avanza la tecnología y demás.
Ahora eso es tremendo. O sea, sí, porque sí. Además en lo laboral es como que, bueno, no, está bien, después se transformará los derechos de la voz de...
Claro.
Pero es como que...
Sí, hoy en día ya lo han escuchado seguramente a Mariano Clos, lo hacen decir frases porque hay una IA que le replica la voz. Sí.
Pero ponele que se nota, ¿no? Te das cuenta. Sí,
eso es lo que atento. Yo creo que por lo menos le faltarán unos tres añitos
para que...
Sí, y también que la gente empiece a como bajar un poco el escudo de, no sé si les pasa a veces, pero como que tienen un filtro ahora mismo de, ustedes cuando ven un contenido, de, che, esto está hecho con IA.
Sí,
algunos, todavía tenemos el escudo levantado, viste, de, a mí no, acá no me van a engañar, viste.
Claro, esto es como que uno va y se en otro lugar.
Notase algunas cositas. Exacto. También, como...
Pero bueno, va mejorando. De hecho, sigo muchas cosas sobre IA últimamente, no solo por la locución, sino también por gusto personal. Me gusta mucho el tema tecnológico de por sí.
Te quiero preguntar, bueno, está bien esto que vos decís, que lo de la IA, vos dijiste como que se puede ir comiendo el tema de la locución. ¿Y qué pasa con el relato? Ahí es un poco más difícil.
Sí, yo creo que ahí es algo muy humano el relato.
Tiene una interpretación de los hechos.
Sí, sí, me parece que al menos por las cosas que vengo viendo, remontándome de vuelta a lo de la IA... Todavía es algo que no creo que... De hecho, hasta que se meta en todo el índole de la vida, yo creo que en el relato no creo que se meta. En las jodido. Transmisiones deportivas.
O sea que yo
lo
siempre...
Muy difícil,
te lo pregunto ahora que tenemos un relator. Creo que primer relator, porque tuvimos cronistas, invitados.
Qué honor que me digas relator igual, ¿eh?
Sí. No, bueno, sí, has relatado en radio, lo has hecho muy bien, además.
Hoy en día me encantaría, yo hace un tiempo que lo había dejado más que nada por una recomendación de un profe de locución, porque el tono de relator era te coloca mucho más arriba. Terminas hablando mucho más acá, claro. Y la tiene junto, y la pasa, y todo eso, y eso te va posicionando en otro lado. Creo que hoy en día ya logré calibrar un poco, porque en ese momento él me recomendó alejarme un poco del relato. ¿Mirá? Y le seguí el consejo. Eso también me abrió un poco más fuera del deporte.
Claro, por eso
full deportivo. Y bueno, con eso empecé a meter otros lugares.
Esto iba a decir, ya que tenemos un relator. Tengo una pregunta que siempre me la hice.
A ver.
Que, a ver si la podés... ¿cómo mierda hacen para relatar? O sea, qué pregunta, ¿no? Pero...
Bueno, la primera vez que relató un partido fue un Barcelona-Real Madrid que se jugó en 2017 a las 8 de la mañana, el día antes a la Navidad. O sea, 23 de diciembre de 2017.
Copa del Rey.
¿No? Era, no, partido que lo querían vender al continente asiático. Ah. Entonces era para que el horario les dé, porque si lo juegan a las 12, claro, 3 de la tarde, para ellos son las 3 de la mañana. O, bueno, en realidad es el cambio de horario con acá, pero o sea, se les complica mucho para venderse al mercado asiático, que ya habrán visto y sabremos, cada vez ocupa más espacio y obviamente es un mercado de un montón de millones de personas al cual los clubes claramente quieren acceder. Claro. Y bueno, ese fue el primer partido. Y la verdad es que a partir de ahí, no sé, el color del pelo o el color de los botines o detalles. Yo lo que más detesto es cuando veo que hay una camiseta de fútbol que se le, como que los números atrás...
Claro.
No, te aniquila. O que no tienen un contorno, que si no me equivoco, la de River ahora tiene como los números muy planos, contrasta nomás, porque tiene el color blanco y el rojo.
Claro.
Pero también lo veo y digo, como que a veces se me hace medio difícil de reconocerlo a la distancia, porque no le ponen tampoco un contorno blanco o algo como había hace unos años, no sé, la de, por ejemplo, la de los números de River en 2018, cuando gana la Libertadores.
Sí, se notaban.
Tenía un contorno blanco, viste, como medio de Adidas.
Sí, y ahora no lo tienen.
No, y ahora no lo tienen. Y esos son detalles que tal vez el espectador no se da cuenta, pero la verdad que al momento de relatar sí, uno está atento a eso. Entonces ahí, cuando no te das cuenta del número, ves, posición en la cancha, color de botines, listo. Fosforescente, el 4, listo.
Todo en un microsegundo.
Y yo creo que en algún momento es una ciencia, viste, que
claro,
el cerebro lo va... Sí, exacto, un instinto que,
okay,
que
te yo
va
decía, dando. Perdón. Me pasaba esto que una vos decís, bueno, mirá, no sé, juega Boca, River, o bueno, Independiente.
Sí,
que vos a los jugadores ya los tenés.
Más o menos
tenés. De repente a nosotros nos tocaba, bueno, tenés que ir a hacer Lanús Gimnasia.
Claro.
Sí. Y yo te conozco a dos, tres de Lanús, tres de Gimnasia. Sí, sí. El resto, y yo veía, viste, la precisión que vos decís, pero qué tremendo.
Sí, yo les diría que los primeros 5 minutos, muchas gracias. Los primeros 5 minutos, casi te diría que lo que más hacía era absorber datos de lo que veía.
Claro,
De los jugadores, de todo. Porque después, claro, no sea cosa de que llegue después la situación del gol y te estés confundiendo o al central que se equivocó, o al arquero. Claro. Bueno, el arquero no es muy difícil, pero... o mismo al jugador mismo que hizo el gol.
Che, otra pregunta. ¿Hay mucha diferencia entre la tele y estar ahí para relatar?
Y la tele tiene esos detalles de que, no sé, cuando hacíamos transmisiones, me acuerdo de alguna final de Champions o algo por el estilo, claro, la tele tiene esos detalles de que es como estar viéndola con el VAR.
Claro, o sea, el primer plano.
Claro, te muestran todo, seguís incluso también la transmisión un poco haciendo el comentario de bueno, acá, a veces como dicen, tal vez lo tira Clos o el Pollo Viñolo, porque justamente tienen el contacto ahí con el director de cámaras y demás, pero acá es, bueno, acá como nos muestran las cámaras, y a veces tal vez se hacía ese comentario, pero sí, yo creo que la principal diferencia es en lo que te permite ver, de lo que te perdés si estás en cancha, pero como gusto personal estar en cancha.
Claro.
Estar en cancha era lo más lindo. Y lo más lindo porque también sentís el grito de la gente... es algo también a contar.
Entendés lo que está, claro. Sí, entendés, sentís lo que está pasando.
Exacto, exacto.
No,
ya tiraste el dato de que no ganaban hace 4 o 5 partidos, por ejemplo, y ya viste el murmullo al minuto 18 del segundo tiempo, hasta lo contás distinto. Claro. O sea,
y otra que, es más de lo mismo, pero yo voy a la cancha religiosamente y estoy muy cerca, porque la verdad que el arco de la tribuna norte, yo lo tengo muy, muy cerquita. Yo no veo un carajo, no sé qué. Tiran un centro, ¿eh? Es la típica. ¿Quién lo metió? Y estos tipos salen y saben quién despejó, quién la sacó.
Sí. He gritado gol hasta que no vi quién se quedó, viste, con la... Sí.
Claro.
Levantó la mano y el puño apretado y eso. Y ahí te
alegro
el nombre. Y pasa que hay veces, antes que tal vez querer tirar de primeras por decir, lo metió tal... Yo ahí prefería a veces, que obviamente alguna vez
estirás el grito del gol.
Estirás un poco.
Y cuando ves a quién van a abrazar o algo.
Después alguna que otra vez terminás viendo en la transmisión que decía autogol, que lo terminó metiendo otro, pero
puede pasar.
En la carambola del córner o algo por el estilo, terminó entrando y pensaste que fue otro que también se lo adjudicó. Entonces...
Me empezás a contar y me acuerdo cosas. Sí. Y había cosas que estaban buenas porque hay... Nos pasaba, no sé si te acordarás, pero hay cosas que las tenés practicadas, por ejemplo. Me acuerdo que teníamos esa de que había un gol y había como un separador. Entonces, ya sabía, era como una musiquita, pa, 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 pam. Y entonces yo ya sabía que él terminaba de gritar el gol él paraba, venía el papapapán, que lo tiraban del otro lado, y ahí viene el comentario. Pero después hay veces que hay una sinergia que es medio automática. El relator relata, el comentarista se mete, y a veces puede que funciona bien, y hay veces que, no sé, se pisan. Pero
Yo creo que es un arte. Es un arte que se va puliendo. Bueno, ya lo vemos en los que relatan todos los fines de semana. Barsky, Giralt. La Torre con Clos o La Torre con Viñolo. O sea, ya tienen incluso una química. Uno que me gusta mucho, por ejemplo, es Miguel Simón. Miguel Simón, el de ESPN. Que la verdad que siento que también acopla muy bien el relato. O sea, él sabe que lo está haciendo en tele. Entonces no te tiene que contar demasiado lo que estás viendo. A diferencia de cuando es la radio. Claro. De que en la radio es... Tenés que... todo lo que vos no digas... Claro. Es algo que la gente tal vez no se entera.
Y además, en la diferencia entre la radio y la tele, creo que hay un pacto de confianza. Vos escuchás la radio, el relator puede estar diciendo cualquier pavada y vos no tenés manera de comprobarlo. En cambio, en la tele si vos te equivocás, el que metió el gol, yo voy a decir, che, idiota, confundiste, fue este, no este.
¿Cuál anda el relator?
Lo que pasa es que pienso que todo el tiempo es gol.
Es una exageración, muy linda por momentos y a veces es demasiado. Pero siempre me acuerdo que hay un clip que circula a veces en las redes de un relator uruguayo que vos veías la imagen de lo que él estaba relatando. Y que dice, ¡ay, fuera!
Sí, y era nada que ver.
Después la pelota se había ido a 40 metros. Pero, por arriba encima. Y ahí dicen, no es lo mismo verlo por la tele que escucharlo. Claro. La pasión es distinta y creo que era de un diario allá, como si fuese un Olé, versión uruguaya.
Qué bueno.
Sí, tiene esa magia. Me acuerdo que hemos ido a la cancha de los Andes.
Hemos ido a los Andes, Temperley, Lanús, Banfield.
La de Lanús fue la que más veces.
Lanús tocaba mucho.
Por lo menos 8 veces habré ido a relatar, algunas con vos, otras con alguno de los chicos, pero...
Buena dupla. Pero si está con ganas de relatar.
Me pica el bichito cada tanto. A veces lo pienso como, bueno, tal vez hacer algo o con Boca o con el Mundial o con alguna final ahora del torneo cuando se dé. Como para tampoco perder así la práctica, la dinámica.
Está lindo.
Sí. Es todo un arte.
Sí, es todo un arte. Tenía una pregunta para hacer. Nombraste a Miguel Simón y si tenés que elegir un par, algunos de los que más te gusten.
Bueno, yo creo que Clos por historia.
Clos es tremendo.
Clos tiene algo que me parece. De hecho, no sé si alguna vez les chocaba, pero escuchar la voz de Clos, relator, y la voz de Clos, persona hablando en un programa. Eso, detalle aparte. Pero digo, ahí está uno de esos cambios que les digo a veces de cómo colocar
la voz.
O sea, todo eso a veces
pasa con los cantantes también.
Sí, es que muchas veces el estar tan arriba a veces te lleva a la nasalidad, entonces terminás hablando todo así.
Claro.
Terminás hablando mucho más porque se te coloca todo acá, la mucosa, todo, o sea, ya poniéndonos más técnicos. Clos es una de las personas. Después, bueno, el Pollo con el correr de los años me ha dejado de encantar. Respeto mucho su trabajo, claramente. Tiene gran historia. De hecho, noto un gran cambio. El otro día veía la repe del gol de Heinze contra Nigeria, Mundial 2010. Sí. La voz del Viñolo me parece otra directamente. Si la escuchan, es como que la escucho mucho más así, como que está, y ahora lo escucho como más relajado. Antes estaba más apretado a la hora de
mirá
de,
qué loco
de hablar.
Bueno, el ojo sí.
Yo para mí antes Viñolo relataba, ahora lo que hace es nombra. Ahora dice, la tiene Fideo.
Sí.
La tiene María.
Sí, el Pocho.
Y siempre se quedan
lo mismo. Sí, quedó en algo por ahí. Por eso es que en los últimos años me ha dejado de encantar. Me sigue gustando, obviamente. También es un poco lo que hay. Salvo cuando TNT Sports y ESPN Premium meten la misma transmisión. Tipo, no sé, el otro día el clásico Avellaneda, que lo podías ver en una o en otra. Después a veces es, bueno, este fin de toca con uno, el otro fin de Giralt. Giral también me gusta el relator emocional.
Eso te quería preguntar, ¿no? Pero completar la idea.
No, y después, así como nombres, yo hace un montón no estoy escuchando en radio. Víctor Hugo también, una persona que sabe y que encima decora mucho, me parece.
Poeta.
Sí.
Gran poeta.
Todo eso, la verdad, me parece muy lindo.
¿Vilouta te gusta?
No, Vilouta no. Y la pelota entraba y el arquero salía.
Esa. Para mí no era mal relator.
Gol de cabeza
era. Pasa que era un relator de radio.
Y tenía que comprar
la
radio.
Y después lo llevaron, claro, lo llevaron a la América, tele y bueno, ahí. En América. Estaba, claro, empezó a relatar en
el no los para que,
sí, bonito, se ha mandado.
Sí, esto, bueno, después lo que pasa que también tiene una amplísima trayectoria. Araujo, yo cuando era chico, Marcelo en los 90, Araujo era emblema, era. Sí. Sí. Y después en el último tramo de su carrera.
Ah, ya estaba de vuelta.
Araujo era, que iba con.
En la vieja Araujo Macaya era la dupla. Sí.
No, y la otra.
Araujo Macaya Márquez.
Y más adelante.
No, Julio Ricardo.
Más
Julio
ahora,
Ricardo,
claro. Julio en el fútbol para todos.
El fútbol para todos.
Claro. Sí, después estaba, bueno, Walter Nelson con Fabri. Buena dupla.
Un amigo se lo cruza. Tiene un asiento ahí muy cerquita en la cancha de River.
¿A Walter Nelson?
Sí, se lo cruza por ahí, me ha dicho.
Es gallina.
Sí, por lo que tengo entendido, según lo que me contó.
No es gallina, no lo vamos a quemar, pero bueno, puede ser que vaya. No lo vamos a quemar.
Se lo ha cruzado. No lo, por
sí,
ahí.
Bueno.
Pero digo,
si no es gallina, queda claro, entonces.
No es gallina. así que, pero che, qué bueno. Bueno, acá, fijémonos, ya tenemos la tele.
Claro, tenemos.
Mirá, ir a transmitir.
Tenemos lo necesario.
Ya tenemos relator.
Acá. Un monitor acá.
Ya tenemos.
No,
ya
fuera de joda. Algún día si quieren tirar la propuesta.
Bueno, mira, propuesta hecha al aire. Bueno, tome nota acá la producción, dirección de la radio.
Da mucha hora la producción,
No, bueno, no es la producción, la operación técnica.
Después otro que te agrego, pero tan así de medio de la misma onda Vilouta, que nunca me ha terminado de encantar, Fantino.
Fantino
tampoco.
Fantino hizo mucho a Boca.
Sí, hizo creo que el Mundial 2014, 2018. No, ahí tuvo alguna que otra.
Como relator.
Creo que ha tenido el relato del gol de Messi contra Irán. Eso sí, estuvo lindo.
Tiro libre.
No, el que Argentina ya estaba empatando 0-0. Y
se define la segunda Messi, le da roja.
Messi saca de la nada una. Un zurdazo.
De fuera del área.
Mundial 2014.
Mirá, en mi cabeza había sido de tiro libre eso.
No, contra Nigeria.
Fue como un tiro libre igual, de movimiento.
El tremendo. Yo tengo la imagen del gol, pero pensaba.
Que fue de la misma posición que los tiros libres, ponerle, pero de movimiento.
Si no me lo decían, yo. Que era, para mí había sido un tiro libre, ¿viste? Cuando te queda el. Sí,
que tuvo esa fase de grupos tremenda, Argentina. Sí. Con Messi a la cabeza.
Sí. Che, vamos a una tanda, ¿no? Y hasta. Sí, vamos a una tanda y ya venimos.
Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, me importa ni el dolor que ayer me. Y mi amor.
y regresamos a Argentina, patria futbolera, aquí en Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. No sé si se va a salir al aire las compras que tenía que hacer el señor.
Algo de la blanca, dijo.
De la camisa. Para. Sos como distinto. La camisa negra de Juanes. Sí. Juanes era, ¿no? La camisa blanca de Firpo.
Muy bien.
Muy bien, sí,
tengo ahí. La camisa blanca.
El trotamundo.
Queda ya en los próximos programas no estoy, pórtense bien. Por favor,
No, ¿cuántos programas no tendremos el placer de tenerte?
Sí, más que nada por el editor no van a tener.
Claro, ahí podemos ir a tres cámaras, cuatro, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, claro, sí.
Para que edite el señor.
Edita Franco.
Ahí explotar el formato.
Dos programas no te tendremos.
Dos programas.
Bueno, muy bien.
Suerte.
O sea, ya estarías con el resultado puesto. ¿O no?
¿De qué?
De la semi de Libertadores.
De la ida, de la vuelta, ¿no?
Ah, de la vuelta no.
No, pero a la vuelta acá el programa ya va a ser finalista, ya está.
Andrew Muff.
La ida, o sea, para el noviembre es el partido de vuelta.
No, es el 22 y el 29 de octubre.
Y miércoles, el 27 cae, ¿no?
Yo llego,
sí. Ok. Vuelvo justo. Para ir a la cancha.
Claro. Yo ese miércoles.
¿Qué?
El miércoles de la vuelta. O sea, que es acá en Avellaneda.
Sí.
Yo me voy a ir. No sé.
No, pero para el.
No diga nada.
¿Qué? No, eso ni hablar.
¿Qué harías en?
En la final, no, me voy al campo. Me paso el fin de semana en el campo. Ya lo hice en la Sudamericana, no lo voy a hacer ahora.
No, está muy mal, pero tú.
Pero no es por. Para mí, porque te salga bien.
Para mí tenés que verlo.
Bueno, eso después lo discutimos, pero yo no quiero estar acá. ¿Sale el campeón y qué hago? ¿Tengo que salir con la metralleta? Salud, es un chiste.
Cuidado con el folclore del fútbol.
Este es un chiste.
Guarda que hoy en día los clips son terribles. Sí. Te agarran los dos segunditos que.
Y te lo bajan.
Uno patina.
Asesino en potencia.
Sí.
No, yo me voy. Che, vos también me voy. En la final me voy.
Está bien.
Estamos con Mariano Calamelo, que nos contó, bueno, locutor, periodista, relator. Hablamos mucho de relato. Y ahora te quiero preguntar un poco, bueno, hincha de Boca. Y te quiero preguntar un poco por Boca. Primero. Ahora después vamos a hablar un poco de lo de Russo y eso que también Diego algo quería comentar. Pero te pregunto primero tu historia con Boca y después contá. Bueno, primero arranquemos por ahí. Dale. Primero contá tu historia con Boca.
No, bueno. Mi viejo intentó muchos años hacernos a mi hermano y a mí hinchas de San Lorenzo.
¿Tu viejo entonces fanático de San Lorenzo?
Mi viejo hincha, diría yo.
Hincha de San Lorenzo.
Sí, acá. La verdad es que sé que le da bola al fútbol, obviamente quiere lo mejor para San Lorenzo, pero de ahí a estar colgado tal vez en el paraguas ancha.
Okay. Es hincha del cuervo.
Exacto. Siempre puñito apretado si gana, y obviamente alentando todo lo posible en las malas. Pero bueno, la verdad que no era que se respiraba San Lorenzo en casa.
Okay.
Y ahí el lado materno, mis tíos, hinchas de Boca, que iban a la cancha.
Dejó un flanco ahí abierto.
Empezaron, viste, con mi hermano. A mi hermano lo convencieron, lo llevaron, lo hicieron hincha de Boca.
Más grande tu hermano.
Mi hermano más grande, sí. Nacho, le mando un beso si está viendo esto. Él, sí, hincha de Boca, fue socio, de hecho, mucho tiempo. Y bueno, ahí después mi historia empezó. El primer partido que fui a la cancha fue un Boca-Belgrano. Año post ascenso de Belgrano, y ese partido me acuerdo que creo que fue un 0-0, un 1-1, que se lesiona Lucas Biatri, se rompe los cruzados, me acuerdo que se la dio contra el cartel que da la 12, y ese fue el camino de inicio. Siempre les decía, me encantaría ir a la cancha, dijeron vení para acá nene, y me llevaron. Y bueno, mi historia arranca más o menos por ahí, 2011, con Boca. Yo no era muy futbolero de chico, yo tengo 26 ahora. Medio que con el Mundial 2010 y con la llegada de una Play 3 a casa y con el PES,
ahí
empecé un poco a jugar yo por mi cuenta partidos y a darle más bola a los jugadores y a todo. Y bueno, ahí fue donde empecé a meterme en el camino del fútbol. Y bueno, nada, hincha de Boca desde más o menos ese entonces, 2010, 2011.
¿Tu viejo no puso resistencia?
Y yo creo que no le gustó nada cuando se enteró. Porque yo siento que debe ser como en esas historias, ¿viste? Del hombre, no digo el hombre frustrado, pero como esa historia, esa idea medio como de el que perdió en alguna cosa,
claro.
¿Viste? Yo creo que al final del día no se va a dormir diciendo...
No, claro.
Como mis hijos son de otro... Pero bueno, sí que obviamente diría... Mis hermanas sí le salieron hinchas de San Lorenzo. Por lo menos una, que bueno, ya tiene gusto por querer ir a la cancha y todo. Así que ahí tiene una dosis del ciclón.
Y ahora, bueno, tu viejo tiene una, es docente acá de la, sí, de la universidad. Sí, sí, ese es tu, sí, decíamos al principio, un,
el nexo.
El ne, un nexo. Un nexo con la universidad. Igual vos nunca acá la UNDAB. ¿La conocías? La,
no, no, es la primera vez que vengo. Es la primera vez que vengo y también por eso agradezco mucho la, la invitación, no, no, a charlar acá un poquito de fútbol. Pero bueno, mi viejo da el juez, da clase de derecho. Sé que disfruta mucho venir acá, la verdad, los miércoles que él viene. Y la verdad eso, le gusta mucho, la verdad.
Yo recordaba, les contaba a ellos que hace muchos años él había tenido, no me acuerdo bien, no importa, es solamente un recuerdo, pero había tenido que dar o como un dictamen o algo referido a un Boca-River que se había postergado, me, sí, acuerdo que se había hecho medio...
Sí, Boca-River, año 2019, por ahí, que se jugaba... No, año 2018, que se, el año ese arranca con el, la Supercopa,
la final,
la que la gana River 2-0, 2-1, la de Mendoza. Y el pedido era de una organización civil de Mendoza que decía, el partido no están dadas las condiciones por las hinchadas, por todo, porque obviamente claro, hinchadas de ambos equipos. Y él, bueno, tomaba, por tener jurisdicción nacional, tomaba cartas en el asunto.
Y le tocó.
De hecho, en ese caso... me acuerdo que fue Donofrio con el secretario de River y no me acuerdo en ese entonces quién era, y después por el lado de Boca no podía ir Angelici, pero iba el, si no me equivoco, el vicepresidente segundo.
Claro, puede ser.
Y sí, en ese caso le tocó, y en ese caso había fallado de que el partido estaban dadas las condiciones por el operativo de seguridad. Sí, se juega tal cual el cronograma. Había sido un pedido nada más y bueno, en ese entonces... me acuerdo que yo estaba con programa de fútbol, programa deportivo, y hicimos una nota con él.
Le hiciste una nota
después,
a tu viejo.
Después le hice una nota.
Fuente primaria.
En ningún momento.
Claro, espectacular.
En ningún momento. No sé, era como una cosa mía. Ya me tocó entrevistar alguna vez a mi viejo y otra vez a mi vieja. Mi vieja toca temas de turismo, de derecho relacionado al turismo. Y las dos veces ninguna dije como, bueno, nos vemos en casa.
Claro.
Bueno, como que siempre quedó
está bien, en el... profesional.
Sí, no, como que me daba un poco de pudor. O sea, ya de tener la nota ya me parecía mucho.
Bueno,
que en ese entonces no. Encima había varios canales, varios...
sí, yo querían, me acuerdo que
querían
andaba,
charlar con él. Porque bueno, todo lo que toque el tema fútbol, obviamente, después nada, Teis Sports y ESPN, todos los principales canales.
Sí, sí, además era, estaba, me acuerdo, el tema como en...
se suspende el superclásico.
Claro, era una cosa así. Che, ¿cómo ves a Boquita?
Bueno, la verdad que hasta el otro día yo tenía una fuerte crítica con respecto a que Russo de por sí haya llegado a dirigir en esta nueva etapa en Boca. A mí en lo personal la verdad es que no, ya me parecía que era algo cumplido, que también por... que se veía también su estado de salud, no digo que cada vez más deteriorado, porque tampoco es que uno lo, las últimas veces tal vez lo veía más como tal vez, me acuerdo un partido con Huracán,
sí, sí,
que pierde Boca 1-0, que ese día como que le preguntaron una cosa, contestó otra, hizo una aclaración de algo que no le habían dicho, y ese día fue como que dije, sumado que Boca venía de una mala cantidad de partidos, o no encontrando por lo menos el juego, a mí me parecía que ya de entrada se debería haber buscado otro técnico. Pero partiendo de esa base, a mí me parece que Boca en los últimos partidos está tratando de encontrar, con Paredes a la cabeza, cierta energía positiva que la verdad estaba perdiendo. Que igual, bueno, vieron cómo es el mundo Boca, el mundo River, que perdés claro, dos, tres partidos y es la muerte. Sí, sí. Y tal vez decís, bueno, pero pará, estamos todo el tiempo a dos puntos de igual, que tal vez quedas primero. Sí. Y pero bueno, a Boca le está jugando ahora el tiempo de... no clasificar hace por lo menos dos años a la Copa Libertadores y este principio de año, en febrero, si no me equivoco, quedarse afuera con Alianza Lima.
Ah, fue duro,
sí. Sí, yo creo que la verdad Boca en este momento tiene que encontrarse y agarrarse un poco de ciertos referentes, en este caso Paredes. Tendrá que ver cómo le rinden algunos de los jugadores de acá que termina el campeonato. Hay que ver también cómo termina el año para Boca. Yo el otro día leía que decían, bueno, háganlo por Miguel ahora. O sea, vayan a ganarlo por él, claro, de la mano de Úbeda. Y bueno, la verdad que por lo menos hace tres años que creo que Boca está en una nebulosa que no, al menos a mí no me deja contento. Pese a que a Román lo quiero, lo adoro. Y fue
claro, un poco lo que
en Boca
pasa a la mayoría, ¿no?
Claro. Bueno, es que empieza a pasar un poco como creo que va a empezar a pasar con Gallardo si se siguen dando estos mismos resultados, que decís... como que no me quiero olvidar de todo lo otro, pero bueno, pesa más hoy en día y yo espero que a Román no se le dé vuelta por ese lado de que la gente, la mayoría, se olvide de lo que fue como jugador, que no creo que vaya a ocurrir. No. pero que quede tan mal, viste, precedente con cómo fue como presidente que...
Sí, como pasarela tal vez en River.
Claro, que no sea, viste, dentro de 10 años que claro. Estamos hablando de esto y que de la nada decís, no, Román, que no sé, y pero cuando fue
claro, presidente, como ese
que quede ese comentario, yo espero la verdad que sí, pueda...
Que opaque en cierto
punto. Que, exacto, que opaque.
Le quiero preguntar a Juárez, ¿cómo lo encontró la noticia, la partida de Miguel Ángel Russo? Y después, si nos querés dar algunas palabras.
Sí, no, justo lo que decía ahí Mariano, que... También lo hemos hablado en el grupo, me parece. Me parece que con respecto al ofrecimiento de Miguel, no hay mucho más que decir. Era un tipazo.
Sí.
Ayer, por ejemplo, el respeto de la gente de River.
Sí, fue tremendo eso.
Fue hermoso. Ahí es cuando me parece que Russo rompe desde su forma de ser un poquito con el folclore y une más al lazo futbolero, ¿no?
Sí.
Y eso me parece que es espectacular y es el mejor legado que puede dejar toda persona que pase por el mundo del fútbol, sea jugador, dirigente, DT, etc. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que, también hemos hablado de esto, que es muy delgada la línea entre, digamos, la parte institucional y lo sentimental, ¿no? O sea, Román, ¿estuvo bien o estuvo mal en llamarlo Russo para que sea de DT de Boca en estas condiciones? Yo creo que es 50 y 50. Primero porque Boca es una institución deportiva muy grande, para mí la más grande del país. Y me parece que de ese lado Boca no puede hacer caridad y llamar a una persona que esté enferma. Eso si lo analizamos más objetivamente y de un lado más frío. Ahora, desde lo humano, estoy con Román a morir. Porque también hay que ver, digamos, la decisión de Russo. Russo es un tipo que desde que asumió como DT nunca paró de dirigir, jamás paró de dirigir, jamás. Y si no era en Boca, posiblemente no se dirigió más en otro club. Me parece que Russo con Boca constituyó un amor único, sí. Porque él creo que es hincha de Estudiantes, me parece. Y me parece que de ese lado parece que Román estuvo bien en llamarlo. Yo creo que Miguel se quería despedir en Boca. Obviamente que uno se queda con la última imagen que decís vos, cuando da la conferencia de prensa que se nota perdido. La última imagen cuando lo enfocan en la cancha de los cívicos bajo la lluvia, que también estaba cabizbajo, ¿no? Y eso duele un montón. Pero me parece que ver la imagen de la gente dispiéndole la bombonera y también ver hecha de arriba el estudiante de Central de Lanús de Vélez, eso es mucho más fuerte que cualquier decisión institucional que cualquier presidente de cualquier club pueda hacer. Así que nada, eso.
¿Vieron el gol del hijo en el partido de Tigre?
Ah, es increíble.
Bueno, me emocionó el increíble. Cuando lo vi.
Encima contra Newell's.
Encima contra Newell's. Como escrito, como si fuera.
Ahí, fue. Solamente la gente de Newell's en un momento silbó un poquitito. Pero bueno,
algunos deben ser, pero sí.
Sí, son los menos.
Sí, y que también a veces es una parte también. Qué sé yo, la rivalidad también es parte. Por ahí el silbido está de más. Pero qué sé yo.
Pero bueno, a mí la verdad que me pegó mucho más. O sea, hasta que no vi la noticia, es como esa gente, viste, que no tiene mucho contacto, pero te decís, che, falleció, y te pega.
Sí.
Y no sabes por qué te pega. Mirá.
Sí. Y la reacción posterior a la noticia, a ver todos los clubes, o sea, todo el mundo tirando un mensaje. Mismo, a mí me sorprendió mucho en ese momento. No solamente cómo fue recibido por todas las canchas, salvo esto en la cancha de Newell's, sino también clubes de otros lugares del mundo, mandando un mensaje al fútbol argentino, o sea, él englobaba, dirigió los clubes que encima dirigió de ambos lados de la rivalidad, me refiero tipo, dirigió Central, dirigió Boca, o sea, clubes que tienen contra la rivalidad hacia el otro muy fuerte. Y acá la verdad que me sorprendió mucho, por ejemplo, ayer lo de River.
En Independiente también.
La situación. Y mucho iba a agregar a esto que dijiste vos, de que yo creo que a partir de que pasó, empezaron a salir también estas noticias de la charla que tuvo Román antes de que venga Russo. Y es verdad que también por ese lado tiene un sentido más humano en un mundo que cada vez creo que está más deshumanizado.
Totalmente.
Y ahí como que le dio bastante...
Y además también esto. Seguramente, a ver, Román estaba al tanto de la situación de Russo. Hay que decir, Russo también le mintió, se dijo que podía seguir. Yo creo que Román no se lo podía esperar. Miguel se vaya tan rápido. Yo para mí Román capaz que se van acá, que llega a fin de año por lo menos.
Sí.
Y capaz que se iba, pero bueno, lamentablemente no sucedió.
Sí.
Pero
me preguntaba el otro día, ya con la noticia encima, ¿cómo hubiese sido el fin de año de Boca? Porque yo tengo la idea de que a fin de año, o sea, para el año que viene, de cara al año que viene, asumiendo que logra por la tabla anual y todo entrar a la Copa, ¿quién será que logra agarrar este Boca? ¿Quién agarraría? Ahora hay que ver cómo le va con Úbeda a la cabeza, si se llega a dar la situación de terminar o en la final del torneo o algo por el estilo. Claro. Pero me pregunto ahí cómo será el diciembre. Si llegaba Russo, yo creo que igual tenía que haber un cambio de técnico. Al no llegar, igual creo que habría que pensar quién...
A mí me gustaría que venga Guillermo en este contexto. Hace un mes te diría que no.
Sí,
en este
contexto, pero Riquelme no sé si...
No, bueno, es un deseo personal. No sé si Román lo va a llamar. Pero bueno, igual dejarlo jugar hasta el fin de año y después vemos.
Sí, sí, yo creo que ahí está la clave, al menos en el corto plazo.
Sí, sí, o si no, llamar a Gallardo.
Son 2 meses.
Llamar a Gallardo.
Claro.
Y capaz que viene.
A Bacani.
A Stilitano.
A Stilitano.
Pero bueno.
Che, nos tenemos que ir. Gracias, María. Esto es un pequeño presente para vos.
Bueno.
Bueno, espero que la hayas pasado bien.
Sí, espectacular, la verdad que se agradece. Ah, me encantó.
Para que te lleves uno.
Acá la cámara es espectacular. Acá.
Ahí, matecito. Bueno, che, nada, encantó, un gustazo. Buenísimo, verdad, buena
muchas
charla.
Muchas gracias por el regalo, por el rato, también por el espacio. Y bueno, nada, banco muchísimo, la verdad, estos espacios donde se pueda venir a charlar y que traten de traer gente todas las semanas también como para... tener también otras perspectivas,
sí,
del fútbol.
Sí, esa es un poco la idea. Bueno, nada, entonces la próxima con un micrófono y un partido.
Vamos, vamos para adelante.
Chau, gente, nos vemos.
Nos vemos.
Adiós.